GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza, saludando a nuestra audiencia en el continente y en el mundo. Vamos a traspasar las fronteras de América primero para hablar de lo que está pasando en India, donde la vacunación contra el coronavirus con la vacuna rusa Sputnik V ha comenzado en la capital, en Nueva Delhi. Parece que con buen resultado y buena efectividad. En ese país hay más de una vacuna, pero la Sputnik es la que estaría dando mejor resultado, fundamentalmente en la capital. Esto se da en el marco de un acuerdo global entre India y Rusia. ¿Qué tanto puede repercutir esto a nivel geopolítico en el vínculo, por ejemplo, con Estados Unidos y también con China? Sabrina Olivera, especialista en India, nos estará contando sobre esta situación. Por otro lado, vendremos más aquí para hablar de un tema que la semana pasada fue fundamental en la agenda política, que es lo sucedido con este magnicidio, el asesinato del presidente haitiano y la revelación que se dio en las últimas horas de que al parecer algunos integrantes de movimientos paramilitares colombianos están directamente implicados en este homicidio, y lo más concreto es que uno de ellos es familiar directo de uno de los miembros clave del gabinete del presidente colombiano Iván Duque. ¿Cómo impacta esto en la realidad política de Colombia, que además es permanentemente conflictiva? Ustedes saben que se han vivido momentos de tensión en los últimos meses por jornadas de paro en Colombia. Vamos a viajar hacia Bogotá para hablar con el analista René Ayala, que nos estará contando detalles. Y les presentaremos el trabajo de la cooperación internacional en el marco de la Secretaría General Iberoamericana, donde lo cultural cumple un papel fundamental. Vamos a hablar de alguno de estos proyectos con Alejo Ramírez, director para el Cono Sur de la CEGIP, la Secretaría Iberoamericana. Arranca el viaje del GPS Internacional de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, como anunciabas, vamos a hablar de Colombia en este programa, pero entre las noticias de este martes hay que advertir que en Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, denunció al gobierno de Colombia como responsable de la inestabilidad que se ha vivido en la región los últimos 3 años.
Ya desde el año 2011, algunos medios advertían y alertaban con esto, miren, mercenarios colombianos, producto de exportación. Primero fue Irak, luego Afganistán y ahora Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cuál es el hilo conductor común? El paramilitarismo colombiano, que tiene ocupado el 67% del territorio de Colombia, es como la cantera, es como el nicho, es como la nueva escuela de las Américas, donde empresas privadas, llámense Silver Corp, llámense CTU, llámense Blackwater, contratan a estos mercenarios, contratan a estos asesinos para que vayan a pelear por dinero, a asesinar por dinero en Afganistán, en Irak, en Venezuela, el pasado mes de mayo del año 2020 y ahora en Haití. Hay un reportaje muy amplio de Associated Press, donde Joshua Goodman establece las relaciones entre mercenarios colombianos, entre oficiales de seguridad de Haití y una empresa que nos interesa especialmente, situada en Miami, porque está directamente asociada a Iván Duque, a Leopoldo López, a Juan Guaidó, y está relacionada con el atentado con drones del pasado 4 de agosto del año 2019. Este señor, Antonio Itriago, está muy relacionado con un socio que es el socio de la Junta Patriótica Cubana llamado Antonio Esquivel. Aun cuando la Casa de Nariño confirmó que Iván Duque estuvo reunido en Miami, hoy sale Iván Duque diciendo que no, que él no conoce ese señor Antonio Itriago. Este señor Antonio Itriago publica tweets como estos: la muerte de Maduro nadie la va a llorar, saldrá toda Venezuela a patear la urna, vamos a matar a Maduro. Antonio Itriago reclutador de militares sicarios colombianos, organizó con Iván Duque en 2019 el concierto de Cúcuta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes que se debe acabar con el bloqueo a Cuba y ante las protestas de los últimos días dijo no tener información sobre el posible intervencionismo de Estados Unidos.
Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie, no se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal. Entonces, esa es mi postura, y que no haya injerencias, que se respeten los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. También, que eso es muy importante, el buscar soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos. No al uso de la fuerza, no a la violencia. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Y esa va a seguir siendo nuestra política exterior. Si no hay sesgo político, intervencionista, que se ayude a Cuba, también si ellos lo demandan, respetarlos, respetar al gobierno constituido de Cuba. Y si tienen dificultad económica, social, por el bloqueo, y se les puede ayudar, más si se trata de cuestiones relacionadas con la alimentación, con la salud. Todos estamos obligados a ayudar al pueblo cubano.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera se refirió este martes a los hechos de violencia que se han producido durante los últimos días en la Araucanía, específicamente el ataque y posterior enfrentamiento, según informó la Fiscalía chilena, que terminó la semana pasada con un joven muerto y un trabajador forestal herido.
En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad, mi apoyo, mi cariño a la familia y a Ceferino González, un trabajador forestal absolutamente inocente, que fue gravemente herido a bala en un acto terrorista en la Araucanía y que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte. También quiero expresar mis condolencias a la familia de Paulo Marchand, quien, de acuerdo a versiones, habría participado en ese atentado o en ese sabotaje. Pero decirlo con toda claridad, no podemos aceptar que la violencia sea la forma en que se resuelvan los conflictos en nuestro país. Ninguna causa justifica el uso de la violencia. Ninguna causa justifica atentar contra vidas humanas. Ninguna causa justifica utilizar armamento de guerra. Eso tenemos que desterrarlo de nuestro país. Y llamo a todos los demócratas a condenar la violencia en forma fuerte, clara, sin ambigüedades, sin dudas, porque solo condenando la violencia entre todos los demócratas vamos a lograr que la paz se imponga sobre la violencia. En tercer lugar, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está cumpliendo con su deber y con su mandato constitucional. Estamos usando todos los instrumentos que nos da la Constitución y la ley y el Estado de Derecho para combatir la violencia. Por eso presentamos una denuncia o una querella cada vez que se producen actos que son delitos y que son inaceptables, como por ejemplo los atentados, los sabotajes, los terrorismos que se practican en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco. También cuando se hace ostentación de armamento de guerra, que está prohibido por la ley de control de armas. Por eso hemos presentado las querellas y las denuncias y le hemos pedido a la Fiscalía, porque en Chile quien debe investigar es la Fiscalía y quien debe juzgar son los tribunales. Le hemos pedido a la Fiscalía que haga todo lo que la ley le permita hacer para poder poner ante la justicia a las personas que son responsables de estos graves actos de terrorismo que tanto daño le causan, no solamente a la gente de la Araucanía, a todo Chile. Por esa razón, Yo quiero confirmar frente a todos mis compatriotas, el gobierno está actuando con todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, siempre dentro del Estado de Derecho, utilizando todas las herramientas de la ley y la Constitución para poder proteger la seguridad de todos los ciudadanos, para poder resguardar el Estado de Derecho y por hacer que se cumpla la Constitución y la ley en todos los territorios de nuestro país.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que la vacunación contra el COVID-19 es la puerta de salida de la pandemia y estimó que para septiembre todos los argentinos estarán vacunados. En otros temas, Fernández habló sobre la negociación de la deuda y criticó al expresidente Mauricio Macri. Sabíamos lo enferma que estaba la Argentina que recibimos en 2019, dijo el presidente este martes, al anunciar un bono de hasta 5.000 pesos para jubilados a cobrar hasta agosto.
Para mí, una sociedad que no piensa en sus adultos mayores es una sociedad que ha perdido la ética. Y como yo hago un culto de esta idea, yo les prometo que hasta el último día de mi gobierno trabajaré para que ustedes tengan la protección que se merecen. Vino también Luana días atrás y me dijo, escúchame, ¿cuándo calculas que vamos a tener a todos vacunados? Y yo le dije, yo calculo que para septiembre. La vacunación es como la puerta de salida de la pandemia. Ahí ya vamos a estar inmunizados y si nos contagia, porque el contagio puede seguir, bueno, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin tanto malestar. Y me decía, no, porque yo quiero ponerme a trabajar ya para darle a los jubilados del PAMI turismo, que puedan salir, que puedan distraerse, que puedan pasear. Tenés razón, le dije. Así que después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparémonos para disfrutar de una linda primavera y de un lindo verano en Argentina. Yo quiero que sepan que nos tocó un tiempo muy difícil. Sabíamos la Argentina que recibíamos, ¿eh? De eso no nos quejamos, la verdad. Nadie nos mintió, sabíamos perfectamente lo que era. Por ahí fue un poco más grave de lo que esperábamos, esto es cierto, ¿no? Pero sabíamos lo enferma que estaba la Argentina que recibimos en diciembre del 2019. Fíjense ustedes que en el MIR hicimos un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, garantizamos que la tarifa no subiera. En el medio arreglamos la deuda con nuestros acreedores privados y le permitimos a la Argentina ahorrar más de 30.000 millones de dólares. Hoy, estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional la deuda que nos dejaron. Y para que ustedes se den una idea, la Argentina que nos dejaron, de acá a fin de año, la Argentina tiene el compromiso de pagar casi 5.000 millones de dólares. Y nosotros queremos preservar la situación de la Argentina, pero sabemos que tenemos una obligación con todos ustedes. Y por eso somos tan peleadores con el fondo. No es que nos peleamos con el fondo, nosotros peleamos por ustedes, nosotros peleamos por la Argentina. Porque como dije días atrás, en el acto del 9 de julio, yo sé que cuando pongo una firma, comprometo a generaciones de argentinos. Y yo lo que quiero para los argentinos es lo mejor para ellos.
En Colombia, el gobierno presentó este martes el grueso del contenido de la reforma tributaria, que será radicada en mensaje de urgencia en el Congreso el 20 de julio. En ese marco, el presidente Iván Duque repasó lo que se hizo en su país en estos meses de pandemia.
La manera en la que enfrentamos la pandemia no es una acción de un gobierno, no es la acción de un presidente, es la acción de una nación entera. Y hoy me siento en el deber de agradecerle a todas las instituciones la manera en la que cuando la pandemia quería arrebatarnos con miedo lo que éramos como nación, salió a relucir lo más importante de la colombianidad, la resiliencia, la esperanza, la solidaridad y la capacidad siempre de poner nuestro tricolor por delante de cualquier diferencia. En cuestión de semanas se creó el ingreso solidario y atender la necesidad de muchísimos hogares que en la penumbra y en la incertidumbre galopante de la pandemia tuvieron también un refugio en sus ingresos. Hemos logrado con el Congreso extender el PAEF y se necesita por lo menos hasta culminar el año 2021, con esa focalización sobre todo en las micros y pequeñas empresas, donde tenemos más del 80% del empleo de nuestro país. Tenemos también la posibilidad de haber ampliado el programa de ingreso solidario hasta finales de agosto. Pero la pandemia no se ha ido y todavía no sabemos cuáles serán los retos que traerá para la humanidad las distintas variables. Y por lo tanto, debemos seguir manteniendo un esquema de protección de las familias más vulnerables y extender esa capacidad por lo menos hasta finales del año 2022. Nuestra nación no se construyó con individualidades, sino con un sueño colectivo, el deber nacer una república para que perdure en el tiempo. Que este año 2021, con este proyecto, con estas iniciativas sociales, matrícula gratis, ingreso solidario, acompañamiento al primer empleo, subsidio a la nómina, protección de los sistemas de transporte masivo en las ciudades, nos muestre como una nación que en medio de la adversidad sacó lo mejor de su casta. Y es que por encima de cualquier cosa, somos colombianos, seremos colombianos y ese es el propósito que nos une.
En Bolivia, el presidente Luis Arce participó este martes en la apertura de la exposición La Paz Exporta y ratificó que el país no debe depender de importación de productos que puede producir.
Bolivia tiene que dejar de pensar en una dependencia de la importación de muchos productos que evidentemente han entrado masivamente al consumo nacional, pero que nosotros pues tenemos toda la capacidad para poder producirlos. Y a eso tenemos que apuntar. La soberanía alimentaria que estamos tendiendo poco a poco con las políticas de nuestro Ministerio de Desarrollo Rural tiene que consolidarse también con una soberanía sobre los productos industriales importados que Bolivia tiene. Esa es nuestra estrategia y ustedes estén seguros que nuestro gobierno va a apoyar todo tipo de iniciativas que vayan en esa dirección. Nuestros productores agropecuarios e industriales tienen en nuestro gobierno nacional el mejor de los aliados para convertirnos ya en ese país que deje de depender de importaciones y que más bien ofrezca al mundo productos industrializados con mucho valor agregado.
La vacunación contra el coronavirus con el inmunizante ruso Sputnik comenzó en la capital india. Esto se informó por parte de las autoridades sanitarias. La India tiene aprobado 3 vacunas para el uso de emergencia: la rusa Sputnik 5, la inglesa AstraZeneca y la autóctona Covaxin. La mitad de las personas reciben la vacuna rusa gratis mediante el programa estatal y la otra mitad pagan una rupia, aproximadamente unos $15. Al día se administran hasta 400 dosis de la vacuna Sputnik 5. La India se encuentra en el segundo lugar del mundo en el número de casos detectados de coronavirus hasta el momento. Vamos a hablar sobre este asunto. Tenemos el agrado de recibir, como es habitual, para hablar de estos temas de esta región del mundo, a la especialista en India, Sabrina Victoria Olivera. Bienvenida, Sabrina. Contanos, ¿cómo analizás la situación sanitaria en la India y cómo ha afectado el transcurso de la pandemia en términos globales?
¿Qué tal, Fabián? Bueno, ya esto estuvimos hablando hace un tiempo, pero bueno, lo cierto es que India tuvo una primera ola el año pasado de casos de COVID que se extendió entre marzo y septiembre del 2020, pero la verdad es que el pico no llegó ni siquiera a 100.000 casos diarios. Y a partir del mes de octubre en adelante, efectivamente los casos empiezan a bajar repentinamente y se entiende como que India bajó la guardia, ¿no? Como una falsa sensación de normalidad. Y empiezan a retomarse ciertas actividades que en su momento habían estado suspendidas por el famoso lockdown o confinamiento. El gran problema que tiene India desde marzo de este año en adelante es que empiezan a registrarse un ascenso muy importante de casos de COVID. Y esto que empieza en marzo del 2021, la primera semana de mayo, encuentra el punto máximo con más de 414.000 casos por día, ¿no? Si bien es cierto que esto se da en razón de nuevas actividades que en su momento habían estado suspendidas o por ahí inclusive como los actos públicos o las elecciones, lo cierto también es que hay un dato que no es menor y es la aparición de esta famosa variante Delta. Hoy también hay una nueva variante de la Delta, que es la Delta Plus, que son efectivamente mucho más contagiosas. Entonces, la verdad es que India, si bien hoy por hoy tuvo 31.000 casos, es decir, que efectivamente bajó de manera muy rápida la curva desde mayo hasta hoy. Lo cierto también es que se está apelando fuertemente a lo que es la campaña de vacunación. El tema con India es que al ser 1.380 millones de habitantes, para hablar de una inmunidad de rebaño, estamos hablando de 900 millones de personas que deberían estar inoculadas, y se propuso como este objetivo para fin de año. Sin embargo, hoy, que estamos a la mitad del año, hay 377 millones de personas con una dosis, con lo cual es muy probable que esto se empiece a complicar, ¿no? O sea, es decir, no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño en el tiempo previsto. Y hemos visto en este sentido que el problema de la pandemia en India constituyó luego un problema global, básicamente porque esta variante Delta se extendió en todo el mundo. Hoy estamos hablando que tiene una presencia en más de 100 países y todos esos países tuvieron que tomar diversas medidas, ¿no? Nuevos confinamientos, restricciones por ahí al ingreso y al egreso de los ciudadanos. Creo que el caso testigo es el de Gran Bretaña, que en junio iba a decretar como el fin de la pandemia, iba a liberalizar absolutamente todas las restricciones, y dado que la variante Delta ya tenía circulación comunitaria, se postergó todo un año, y perdón, no un año, sino un mes, y recién ahora, la semana que viene, van a ir levantándose todas las restricciones. Ahora bien, sí, Boris Johnson fue bastante claro en el sentido de, está bien, levantamos todas las restricciones, pero lo cierto es que la gente va a tener que continuar cuidándose. E India, particularmente, lo que está ocurriendo esta semana es que se está empezando a visualizar que efectivamente va a haber una tercera ola. ¿Y qué es lo que pasa también con lo que ocurrió en la segunda ola? A principios de marzo se sabía que iba a haber una segunda ola y no se adoptaron las medidas tendientes a tratar de hacerle frente a esta segunda ola. Entonces, en este caso, que ya vimos la película, bueno, ante una tercera ola, ¿qué vamos a hacer? Así que el gobierno está muy preocupado porque está viendo comportamientos de los ciudadanos bastante displicentes y descuidados, en el sentido de que hay nuevos amontonamientos en mercados o en lugares de áreas comunes. También la gente ha dejado de utilizar los barbijos. Entonces, realmente la tercera ola y su gravedad y su impacto va a depender de cómo se comporten los ciudadanos, pero también de cómo avance la campaña de vacunación.
¿Qué importancia tiene este acuerdo que se llegó con Rusia respecto a la vacuna Sputnik? ¿Qué aporte será esto para la situación en India?
Sí, bueno, primero hay que aclarar que cuando India estaba pasando por un muy mal momento en el mes de mayo, esto debe haber sido entre fines de abril y principios de mayo, India envía un lote de 150.000 dosis de la Sputnik V con formato donación hacia India, y después también se fue entregando 3 millones de dosis al laboratorio del Dr. Reddy, que se encargaba de la producción. Particularmente ahora lo que se firma es un acuerdo entre el Fondo Ruso de Inversiones Directas y el Serum Institute de India, que es, digo, una nota al pie, es el instituto que producía la Covishield, que produce la Covishield, que tiene la patente de Oxford AstraZeneca. Y la idea de este acuerdo es que en el término de un año se produzcan 300 millones de dosis. Es importante y es interesante sobre todo este acuerdo, porque más allá de que Gamaleya envíe el principio activo, es cierto que reside en ellos también el control de la calidad, y aparentemente el primer lote estaría listo recién en septiembre, ¿no? Es interesante tanto para India como para Rusia. India, obviamente, porque se hace de más dosis que le permitan alcanzar en algún punto la inmunidad de rebaño lo más pronto posible, ¿no? Y también para Rusia es muy estratégico porque escala la producción de su elemento, o sea, de su vacuna, ¿no? Entonces tiene presencia en diferentes países, que es algo que Rusia intenta, digo, desde en términos políticos también. Pero es cierto que India y Rusia siempre han mantenido una buena relación bilateral, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones militares, cuestiones espaciales, energía nuclear, y es cierto también que Rusia siempre ha estado ahí cuando India ha mantenido conflictos con China, ¿no? Entonces, cada vez que India necesita armamento, se lo compra a Rusia, y, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado con China sobre los conflictos limítrofes que han mantenido con India, lo primero que hizo el ministro de Defensa de India fue volar a Moscú para tratar de comprar más armamento. Así que me parece que es un buen punto de la relación bilateral, que no es ni más ni menos que la cooperación en los puntos estratégicos de ambos países, ¿no?
Sabrina, en el marco de lo que es el conflicto geoestratégico con China, ¿cómo analizas los desafíos para la cooperación bilateral que existan entre otros países en tiempos de pandemia? y podría la cooperación sanitaria de alguna manera renovar la agenda política del grupo de los BRICS que ha quedado un poco congelada?
Es una pregunta súper interesante esta, porque en realidad siempre hubo una relación agridulce entre India y China, porque en términos comerciales es muy buena y muy dependiente también para India, pero en términos limítrofes siempre hay escaramuzas, ¿no? En dos puntos particularmente. También es cierto que los dos países comparten más de 3.000 kilómetros de frontera, entonces, bueno, efectivamente hay dos puntos que son bastante conflictivos, ¿no? Pero también es cierto que India tiene esta intención permanente y deliberada de presentarse en el escenario internacional como un global player. Entonces, siempre participa en los espacios multilaterales, siempre en beneficio del sur global, en representación de ello, también como impulsor de las reformas. Y particularmente la pandemia le ha dado, y sobre todo siendo un país productor de vacunas, le ha dado un rol de cierta relevancia en términos de recuperación del post-COVID. Y me parece que el BRICS en eso es un espacio bastante propicio para ello. Igualmente China ha ayudado a India cuando fue la segunda ola, sobre todo porque envió insumos a India, y con esto me refiero al oxígeno, en que en un momento muy álgido de la segunda ola India carecía ya de este bien. Habrá que ver en la tercera ola cómo impacta en India, cuáles van a ser sus alcances, si efectivamente va a haber otros países que van a estar ofreciendo su ayuda y en qué medida. Pero también es válido mencionar que el mes pasado hubo una reunión en el marco de los BRICS de todos los cancilleres, y obviamente estaba el canciller de India y el canciller de China y el canciller de Rusia, ¿no? En donde se discutió obviamente, bueno, el rol de estos países respecto de la pospandemia. Y también cuestionando el tema del acceso desigual de las vacunas. Lo importante de todo esto es que, como punto a destacar, es que China ofreció nuevamente la ayuda a India, y por eso digo que ahora en esta tercera ola que va a venir de India, que es prácticamente un hecho, vamos a ver qué tal China se comporta con India, pero daría la sensación de que si India lo necesita, China va a ayudar.
¿Cómo está el vínculo respecto al relacionamiento bilateral y las perspectivas con Estados Unidos? ¿Priman los asuntos de seguridad mediante el plan que involucra a Japón y Australia con la intención de contener a China? ¿Qué pasa con el nuevo gobierno de Biden?
Sí, bueno, al inicio de la pandemia Estados Unidos compra hidroxicloroquina a India, y luego Estados Unidos retribuye esta situación enviando kits a India en el peor momento de la segunda ola, ¿no? Kits de protección o de detección del COVID. Y lo cierto es que también desde el gobierno de Biden prometieron vacunas en concepto de donación hacia India. ¿Cuál es el problema? Que India en ese momento estaba negociando con los laboratorios Moderna y Pfizer acerca de la responsabilidad. Y no solamente por quién asumía la responsabilidad, sino porque muy probablemente los laboratorios indios terminaran exigiendo idénticas condiciones. Entonces India también en ese momento estaba estudiando bastante. Lo importante del Quad es que India está ahí porque además de que forma parte del espacio del Indo-Pacífico, la idea que tienen las potencias centrales, y sobre todo Estados Unidos, es que esté ahí conteniendo el avance de la República Popular China. Pero también es importante, digo, no solamente el espacio que tiene India, sino también va a ser importante la recuperación que este país tenga después de la pospandemia. Es decir, Estados Unidos sabe que si India queda devastada después de la pandemia, va a ser muy difícil hacer el contrapeso en la región de China. O inclusive también esta idea de que India fuera la alternativa a China en la región para el establecimiento de ciertas compañías. Bueno, esas son cuestiones que tanto Estados Unidos como India negocian. Van a tener que resolver las tensiones comerciales que hubo en su momento con Trump y que, bueno, que ahora también amerita cierto tratamiento. Y también cuestiones que tienen que ver con lo climático, la emisión de India y de China, y Estados Unidos también muy interesados en que India modifique ese comportamiento, ¿verdad? Pero, digo esto como corolario, India siempre ha mantenido una posición de multialineamiento. Es histórico esto, digamos, durante sus 70 y pico de años de historia siempre mantuvo relaciones con todas las potencias. Por momentos tal vez presenta posiciones más duras que otras, pero siempre atiende todos los intereses y siempre está presente en todas las mesas de negociación y todos los foros multilaterales. Con lo cual, digo, por ahí tiene vaivenes con Estados Unidos, digo, con Estados Unidos en el momento en que la gestión era de Trump, tuvo momentos más álgidos, sobre todo lo que tenía que ver con el ingreso de migrantes indios que iban a trabajar en temáticas de tecnología, por ejemplo, pero con Biden aparentemente esto parece tener un mejor rumbo.
Sabrina Olivera, como siempre, gracias por tu análisis sobre India y GPS.
No, gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Grosso Guarín, uno de los colombianos detenidos en Haití por el homicidio del presidente de ese país, Jovenel Moïse, es familiar directo de uno de los miembros clave del gabinete del presidente Iván Duque. Se trata de Rafael Guarín Corrino, consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia. Guarín señaló en un comunicado que es primo de uno de los militares acusados por el magnicidio en Haití. Él explica que su padre confirmó esta información luego de ser interrogado por el propio consejero tras ver que uno de los 18 militares colombianos arrestados en Puerto Príncipe tenía su mismo apellido y es oriundo de la misma ciudad. En la lista de detenidos divulgada por la policía haitiana aparece el nombre de Miguel Antonio Grosso Guarín, pero no el de Mauricio Grosso Guarín. Manuel Antonio Grosso es un militar de 41 años, activo y no retirado, miembro del Escuadrón de Paracaidistas de las Fuerzas Especiales y de Operaciones Antiguerrilleras, según información que ha manejado la cadena Telesur. Vamos a analizar este asunto realmente grave. El otro día hablábamos desde Haití con un principal vocero de ese país respecto a lo que había pasado. Pero ¿cuál es la participación de Colombia en todo esto? Está con nosotros el periodista René Ayala. René, como siempre, recibirte con mucho gusto. ¿Cómo analizas la participación de ciudadanos colombianos en el homicidio del presidente haitiano? ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno y la sociedad colombiana?
Fabián, un saludo a ti y a toda la audiencia. Bien, es un tema muy, muy grave lo que se está presentando a partir de la presencia de mercenarios colombianos con una vinculación próxima de retiros hace muy poco tiempo y la posibilidad de algunos activos de las fuerzas militares colombianas participando primero en una operación de agresión a un país hermano en América Latina y con el resultado nefasto de este magnicidio del presidente haitiano. En Colombia se puso al centro toda esta situación en términos de la responsabilidad posible del Estado colombiano en conocer el conocimiento con respecto a estos grupos que participan en este tipo de acciones. Ya hay unas referencias que se conocen a nivel latinoamericano, la operación Gedeón contra el gobierno de Venezuela, las operaciones encubiertas que han sido identificadas y desarticuladas por la inteligencia venezolana, donde participan miembros activos del ejército colombiano o retirados que hacen parte de estas empresas criminales que tienen toda la cobertura de empresas de seguridad que realmente lo que se evidencia están participando en situaciones muy complicadas en el continente que se constituyen en hechos de delitos a la luz del derecho internacional y la violación de los derechos de autodeterminación de los pueblos en América Latina. Lo concreto es que se ha tratado también de bajarle el tono a este tema. Algunos medios plantearon que la participación de esta unidad especial en Haití no pretendía asesinar al presidente. Algunos aseguraron que ni siquiera tuvieron responsabilidad en el crimen, cosa que ya la misma esposa sobreviviente del presidente de Haití ha descartado porque ha confirmado la participación de estos mercenarios colombianos sicarios en el asesinato del presidente. También han utilizado el tema de la situación presentada en Cuba para desdibujar un poco, pero bueno, sigue estando al centro de la noticia. Ya la bancada de oposición en Colombia ha hecho un llamado para una moción de censura o explicaciones al ministro Diego Molano sobre la situación y la posible conexión con el gobierno colombiano de estos comandos especiales que están agrediendo a los pueblos del continente.
¿Es una información, René, que sorprende o se sabe de que existen eventuales conexiones o eventuales grupos de colombianos, en este caso de militares, que realizan este tipo de tareas en algunos países de la región?
Realmente este hecho sí ha sido mediático. El tema, como han manejado los grandes medios, la relación con Venezuela, de alguna manera le bajó la agudización de esa complejidad de la participación de mercenarios colombianos en la agresión a Venezuela y no fue un tema de debate nacional, hay que decirlo. Es la primera vez en que se abre una discusión pública sobre este tema que ya ha sido denunciado. En Colombia hay un fenómeno de un ejército articulado a las lógicas de la doctrina de seguridad nacional norteamericana. Ustedes conocen una guerra de más de 50 años, formados en la lógica contrainsurgente, y además, a diferencia del pueblo colombiano que está afectado con el modelo de pensiones privatizadas, donde la gente se pensiona a los 60, 65 años, los militares colombianos se retiran y pensionan a los 40 años, o sea, una edad de capacidad productiva física que les permite y tienen todos los elementos de formación, de concepción, además, en la participación de este tipo de modalidades de mercenarios, de empresas que se han constituido y que siempre habían encubierto. Esta situación ha puesto a la luz lo que está pasando en Colombia. De hecho, una de las preguntas centrales que está haciendo la oposición política es precisamente el carácter de estas empresas, si son legalmente constituidas, qué presencia del gobierno colombiano hay en ellas, porque lo que ha sorprendido es que el gobierno colombiano salió apresuradamente a tratar de deslindarse, de desmarcarse de esta situación, pero hay cosas relevantes, lo que ustedes decían en la introducción del programa, la participación de un familiar en primera línea de consanguinidad de Rafael Guarín, que es no solo un asesor de la defensa colombiana, sino históricamente ha sido un referente de la concepción más reaccionaria de la seguridad, muy articulado al proyecto que representa Álvaro Uribe Vélez. Y hay una carta que es donde él expone que no conocía a un primo hermano en una región de la provincia en Colombia donde todo el mundo se conoce y que además era militar. O sea, una persona que está metida en los temas de seguridad no conocía a un familiar que era militar. Eso queda como en entredicho, son los temas que hay que decantar, que hay que establecer las verdaderas responsabilidades y el trasfondo de esta trama vergonzosa donde participan exmilitares colombianos y posiblemente militares activos. Otro tema rápidamente, Fabián, es que una de las personas que están vinculadas a este comando especial de mercenarios estaba bajo la tutela de la Jurisdicción Especial para la Paz, responsable de homicidios fuera de combate que se conocen con el mote de los falsos positivos y que lo que se supone es que él debía haber tenido un permiso especial del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder viajar fuera del país. Entonces hay una serie de elementos, de situaciones, de hechos que dejan muchas preguntas, muchas dudas sobre la posibilidad de relación del gobierno colombiano con estos grupos de sicarios.
Tú mencionabas la participación de antecedentes, digamos, de efectivos militares cumpliendo funciones de mercenarios en otros países de la región. ¿Puedes recordarnos alguno de esos antecedentes, dónde son y cómo son?
Bueno, uno bastante conocido fue la operación Gedeón, diseñada para también lo que pretendían era el asesinato del presidente de Venezuela, generar una condición de cabeza de playa para la intervención militar contra Venezuela, que está asociado con todo ese modelo que se planteó en el mes de febrero del 2019, con el supuesto corredor humanitario y el concierto que se realizó y se organizó en la frontera, donde conoce América Latina que grupos de provocadores generaron toda una situación caótica para poder posibilitar, digamos, una agresión militar contra Venezuela. Posteriormente se desarticulan estructuras militares donde hay exmilitares venezolanos vinculados y, por supuesto, la participación de comandos colombianos que ya decíamos están formados en las tácticas contrainsurgentes. Lo importante aquí es que se devela que en Bogotá ha sido el centro de, digamos, de trabajo para organizar estas operaciones, para diseñarlas, tanto lo que ha ocurrido contra Venezuela como lo que se demostró ocurrió contra Haití, y con la presencia de personas muy cercanas al entorno de Juan Guaidó, esta empresa CTU Security, de la cual es uno de sus principales accionistas, un venezolano cercano a ese círculo, muestra, digamos, la articulación con estos sectores y con sectores reaccionarios en Miami. Esto es una línea que uno encuentra mucha proximidad en lo que ocurre actualmente en el continente, que también son parte de toda esta estructura del exilio más retardatario y virulento cubano en Miami, diseñando operaciones de agresión contra países que no están en la órbita del modelo económico y político hegemónico de los Estados Unidos. Eso en el caso del continente. Lo cierto es que sí se conoce la presencia de mercenarios de estas empresas que tampoco el gobierno ha querido revelar digamos, la constitución de estas empresas, cuáles son su financiación, sus capitales, que han participado, por ejemplo, en el Oriente Medio en operaciones encubiertas en países que se encuentran bajo presencia de ocupación militar, especialmente norteamericana, como el caso de Irak. Es un fenómeno muy, muy complejo que evidencia una serie de cosas y de entramados extraños. Por ejemplo, la presencia hace pocos días del jefe de la CIA, William Burns, en Colombia, la presencia del comandante almirante Faller del Comando Sur de los Estados Unidos, finalizando el mes de junio. Y esto que ocurre, pues permite abrir una serie de preguntas y de inquietudes que ubican de alguna forma responsabilidades en un modelo nuevo de agresión, bueno, no tan nuevo, porque recordemos Bahía Cochinos, cómo se utilizaron estas estructuras de militares mercenarios para golpear otros países, otras dinámicas, otras dimensiones de la política en América Latina.
René, volviendo a la realidad de Colombia, René, quería preguntarte cómo está el estado de las protestas que se han dado en el último tiempo en las calles del país y cuáles han sido las medidas de gobierno de contención de esto, si es que las hubo.
Bueno, el último episodio fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en medio de las protestas después de la presión del movimiento social y popular, ya que el gobierno no quería permitir esta visita, donde ubican responsabilidades graves de violación de derechos humanos ejecutadas por la Policía Nacional, por el Estado colombiano, contra los manifestantes y planteando recomendaciones que ha venido sugiriendo, no desde hace un poco tiempo, el movimiento social popular y democrático en Colombia, como, por ejemplo, la transformación de la policía y la vinculación de este cuerpo policial al Ministerio del Interior y no la defensa, como ocurre ahora, entre otros temas. Esto se acompasa con la situación del paro, donde el Comité de Paro, como ustedes conocen, hizo un planteamiento para generar una especie de momento, de espacio, donde se iban a replantear propuestas para, en perspectiva, desarrollar la movilización. Como este movimiento no era solamente el Comité de Paro, sino otra serie de dinámicas muy propias, muy autónomas de las regiones, en algunas partes se mantienen dinámicas de movilización. Aún la primera línea, como se conoce esta expresión, donde participan diferentes formas de trabajo, de organización, especialmente de jóvenes, mantienen bloqueos, acciones regulares, pues no permanentes, pero sí donde se evidencia un clima de movilización social, de movilización ciudadana, especialmente en la exigencia de la claridad sobre los crímenes cometidos, donde hay una gran responsabilidad de agentes del Estado durante este periodo de más de 2 meses de protestas, Fabián.
¿Se ha calmado esa situación de tensión en las calles o todavía está, bueno, prendida de alguna manera esa llama de conflicto?
Aún hay una llama, digamos, de presencia, insisto, de jóvenes en diferentes sectores, especialmente populares de las ciudades más importantes. En el caso de Bogotá, el fin de semana hubo acciones de movilización que, bueno, no han sido tan fuertes como las que conocimos en el periodo ya del paro como tal. Han sido muy, muy dispersas de alguna manera, fragmentadas, pero lo que sí se evidencia es que hay como una disposición aún de la ciudadanía de movilizarse. En tanto, el gobierno no ha asumido, ustedes saben, un escenario de diálogo, de negociación para superar este conflicto a partir de reconocer los elementos planteados en lo que se denomina el pliego de peticiones. Entonces, hay una, como decimos en Colombia, una calma chicha alrededor de esta situación de paro, pero con la gente aún en disposición de movilización.
Y lo último, preguntarte por la situación de la pandemia, porque incluso algunos análisis dan cuenta de que hay mayores casos de COVID-19 y lo vinculan a las protestas masivas. ¿Esto es realmente así o es una manera de desprestigiar la protesta social?
Pues es una bandera política del presidente Duque, que lamentablemente algunos gobernantes locales, en el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que representa el centro político, lo que en Colombia algunos denominamos la tibieza en la política, buscan responsabilizar de este tercer pico de pandemia a las movilizaciones, cuando lo cierto es que ha habido una política muy poco acertada alrededor del tema de la vacunación, del tema del manejo de los casos. Acá se abrió toda la economía, hay aglomeraciones masivas en el transporte público, en todo el tema de comercio, no hay medidas, digamos, estrictas de bioseguridad, y se ha generado una falsa en la sociedad, que está demostrado y documentado como una falsa sensación de seguridad, que ha hecho que la gente baje, digamos, la guardia en la situación de la pandemia, que es supremamente complicada. Fíjate que cuando apenas habían 30 muertos en Colombia diarios por la pandemia, había toda una situación de medidas sanitarias, de la cuarentena, y hoy estamos teniendo casi alrededor de 6.000 muertos en Colombia, superando todo el continente, acercándonos a los índices más elevados que están en la India, y no ha habido una posición concreta, seria, coherente, contundente de los responsables de la política pública en salud para garantizar, digamos, las condiciones de seguridad sanitaria y de salud para los colombianos y las colombianas. Entonces, lo que vemos es que también se ha tratado de satanizar la movilización, de responsabilizarla de este tema, cuando ya los casos venían disparados, cuando hay muchas más aglomeraciones en un centro comercial que una movilización. Las movilizaciones sociales y populares son en la calle, en la vía pública, en los espacios abiertos. No vamos a negar que quizá también hay una relación, y por supuesto debe haber situaciones de contagios, pero no es el mayor índice de contagio, y especialistas de salud pública, epidemiólogos, han establecido que ha sido la falta de medidas coherentes, serias, por parte del gobierno nacional y local, la que han generado una situación desastrosa en el tema de salud, que se revelan las cifras que tenemos de contagios y de muertes en Colombia, lamentables. A pesar de que el gobierno habla de que está bajando, digamos, el pico de la pandemia, seguimos viendo, insisto, cifras aterradoras, nefastas en términos de la situación de pandemia en Colombia.
Desde Colombia, René Ayala, gracias por tu presencia en GPS.
Fabián, siempre un gusto, que estés muy bien.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Uruguay es uno de los principales impulsores de la cooperación iberoamericana en la región y participa de la edición número 24 de programas, iniciativas y proyectos adscriptos, entre ellos 10 que corresponden al espacio de la cultura, 5 en referencia a la cohesión social y 3 en materia de conocimiento. El pasado jueves 8 de julio, en formato virtual, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, junto a la Secretaría General Iberoamericana, presentó una publicación que describe estas buenas prácticas. Y sobre ella vamos a conversar en este bloque. Vamos a recibir a Alejo Ramírez, director para el Cono Sur de la CEGIP. Bienvenido, Alejo. ¿Cómo podemos significar la cooperación iberoamericana y qué actividades concretas se benefician con esta cooperación hoy?
Bueno, Fabián, muchísimas gracias por la entrevista y por el interés en esta publicación que hemos hecho con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. La verdad que si uno tuviera que identificar cuál es el principal aspecto de la cooperación iberoamericana, te diría que es la cooperación sur-sur. Para muchas personas quizá la cooperación sur-sur es algo que hacen los países del sur entre sí, o algo que está vinculado a un intercambio geográfico, pero en realidad la cooperación sur-sur es una modalidad de cooperación que tiene mucha potencia, hace casi 40 años que ha nacido en el seno de Naciones Unidas, y que tiene que ver con esa cooperación horizontal, entre pares, solidaria, voluntaria, no tan vinculada a los recursos, sino a las capacidades técnicas, al intercambio de buenas experiencias. Y en ese ámbito de esa cooperación sur-sur, la Secretaría General Iberoamericana y los países iberoamericanos son verdaderamente expertos y han sabido aprovechar muy bien las distintas oportunidades que este tipo de cooperación le da a la región, ¿no?
Son programas de los que no solo participa Uruguay, sino toda la región, ¿no? ¿Cómo se plasman en cada país? Porque no todos son iguales.
Claro, como vos bien sabés, Fabián, el ámbito iberoamericano está regido por las decisiones políticas que se toman en las cumbres iberoamericanas, que este año cumplen 30 años de aquella primera cumbre de 1991 en Guadalajara, México, y en cada una de las cumbres iberoamericanas que han sucedido hasta ahora se han ido aprobando estos programas en el seno de la cumbre presidencial. El programa más antiguo es CITED, que lleva temas de ciencia y de tecnología, pero en las últimas cumbres se han aprobado programas relativo al cine, relativo a la música, a la danza, al teatro, a las bibliotecas, pero también a la discapacidad, a los adultos mayores, a los jóvenes, a múltiples temáticas del ámbito cultural, social y del conocimiento en el ámbito iberoamericano. Y la participación es absolutamente voluntaria. ¿sí? Casi ninguno de los programas iberoamericanos están todos los países, pero en la mayoría hay por lo menos 10. Eso hace que los países que tengan interés en cooperar, por ejemplo, en el ámbito de los museos, o en el ámbito del cine, o en el ámbito de la ciencia, o en el ámbito de las bibliotecas, o en el ámbito de la danza o del teatro, se involucren en esos programas de manera voluntaria, con una cuota que, si bien es voluntaria, en su monto es obligatoria en su participación, y en general los países tienen una gran participación y una gran valoración sobre lo que esta cooperación genera. El mejor ejemplo, Fabián, siempre es el cine. Hay muchos países de Iberoamérica que obviamente no tienen la potencia que quizá tiene España, Brasil, Argentina, México, que son países con mercado interno, que han aprovechado muy bien a Ibermedia, que es el programa que ya tiene más de 20 años en funcionamiento, y han sabido apoyarse en esa cooperación para generar ecosistemas cinematográficos muy relevantes a través de apoyos, subvenciones, fondos de cooperación, intercambio entre guionistas, entre directores, productores, y buena parte de las películas que más nos han emocionado en los últimos 20 años en Iberoamérica, si uno al principio o al fin presta atención, va a ver el logo de Ibermedia y de la cooperación iberoamericana.
Estos 24 programas son de alguna manera lo que han marcado el trabajo de esta cooperación en el último tiempo.
Sin lugar a dudas, el espacio iberoamericano, el que la Secretaría General Iberoamericana lleva adelante, tiene dos grandes focos. El primero tiene que ver con el diálogo político en el ámbito iberoamericano, en las cumbres, elecciones políticas, las declaraciones, los apoyos, los comunicados especiales. Y el otro gran eje del espacio iberoamericano es, sin lugar a dudas, la cooperación. Y estos 24 programas en los que participa Uruguay, pero en total tenemos casi 30 programas, son sin lugar a dudas lo que nuestra secretaria general Rebeca Greenspan dijo hace 7 años cuando inició su camino en el espacio iberoamericano, eran el secreto mejor guardado, ¿no? Hoy, a través de este tipo de publicaciones, con el apoyo de AUSI y del Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos dándole cada vez más difusión a las distintas convocatorias que emergen de cada uno de estos 24 programas. Todos los meses, en acuerdo con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, publicamos y difundimos a todas las intendencias en todo el ámbito de Uruguay las convocatorias que hay para músicos, para guionistas, para actores, para bailarines, para gestores, para técnicos, para historiadores, para museógrafos. O sea, las convocatorias son realmente muy importantes durante todo el año, y lo que estamos tratando con AUSI y con el Ministerio de Relaciones Exteriores es que se conozca cada día más para que más gente lo aproveche. Y en ese sentido, Fabián, permitime decirme que Uruguay no solamente es un protagonista de la cooperación iberoamericana, sino que es uno de los países que mejor ha aprovechado esta cooperación. Por ser Uruguay un país pequeño en su dimensión poblacional, muy cohesionado en términos del tamaño territorial, la cercanía, pero sobre todo con mucha capacidad técnica y con mucho capital social, le permiten a un país como Uruguay aprovechar al máximo este tipo de oportunidades que la cooperación plantea, y los datos lo demuestran. Recientemente también hicimos una serie de entrevistas con los principales productores, los protagonistas de la cooperación iberoamericana, y la verdad que los protagonistas uruguayos de esta cooperación lo valoran notablemente. Otro ejemplo muy interesante, Fabián, es destacar que en el año 2019 Uruguay fue país invitado a Primavera Sound. Primavera Sound es el principal festival de música emergente de Europa, que se desarrolla todos los años, todas las primaveras europeas en Barcelona, y el año 2019 Uruguay fue país invitado. Una decena de artistas y de productores musicales uruguayos viajaron a Barcelona gracias al programa Ibermúsicas y dejaron muy bien plantada la bandera uruguaya en un festival que realmente marca la tendencia de la música a nivel internacional.
Justamente iba a preguntarte por el tema de que Uruguay detenta hasta el 2023 la presidencia de este programa de apoyo para la constitución del espacio musical iberoamericano, Iberorquestas Juveniles. ¿Qué nos podés contar de esto? ¿Cómo se evalúa su funcionamiento? ¿En qué consiste?
La verdad que con Iberorquestas Juveniles, la CEGIP tiene una relación además muy particular, porque además, en mi caso, que estoy trabajando en Montevideo para todo el Cono Sur, me toca estar muy cerca del SODRE y muy cerca de Ariel Britos, que es el presidente del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles y además presidente de Iberorquestas a nivel internacional. Y con Ariel hemos hecho muchísimas cosas y hacemos permanente muchísimas cosas. El SODRE es una estructura institucional admirada a nivel iberoamericano y a nivel internacional, y la verdad que el rol que viene teniendo Uruguay en la presidencia de Iberorquestas es extraordinario. De hecho, en el año 2019, nuestro embajador iberoamericano de la cultura, que es Jorge Drexler, estuvo en el Sodre, estuvo no solamente visitando el taller de lutería del programa Iberorquesta, sino también haciendo un espectáculo maravilloso en el Hall del Sodre con el coro y la orquesta juvenil, cantando incluso a capela esa maravillosa canción que le valió un Oscar, y fue un momento extraordinario. No solamente Iberorquestas ha fortalecido su propia tarea, que es fomentar en la lógica de un niño un instrumento, las orquestas juveniles, sino también nos ha ayudado mucho, junto con Jorge Drexler, a difundir la cooperación iberoamericana a nivel internacional.
Finalmente, Alejo, agradeciéndote por el contacto, ¿cómo encontró la pandemia a la comunidad iberoamericana, tanto en materia de diagnóstico y de tratamiento del COVID-19, el salir adelante, pensar en el día después? ¿Cómo está la región?
Bueno, la verdad es que la región fue muy golpeada, sobre todo si uno ve el porcentaje de personas que han fallecido. Los índices a nivel iberoamericano son muy duros comparados con el mundo. En materia de cooperación, por supuesto que se ha visto muy afectada, la cooperación cultural sobre todo. La cultura en Iberoamérica representa entre el 6 y el 7% del PBI regional, y por lo tanto toda la afectación que ha tenido en recitales, en conciertos, en cine, en teatros, ha sido muy fuerte. De hecho, la CEGIB, junto con la OEI y el BID, han hecho un estudio el año pasado graficando muy claramente el impacto brutal que ha tenido la pandemia sobre el ámbito cultural. Pero bueno, también es cierto que en la región iberoamericana somos muy resilientes. Me parece que tenemos un potencial inmenso para salir adelante en materia cultural y en materia de cooperación. Muchas de las comisiones mixtas entre los países que se llevan adelante se mantuvieron de manera online. Obviamente los intercambios presenciales y físicos se vieron limitados, pero creo que la cultura va a seguir siendo un puntal para el desarrollo iberoamericano y la cooperación también.
Alejo Ramírez, representante de CEGIP, gracias por tu presencia en GPS.
Fabián, un placer y gracias siempre por el interés en lo que hacemos los que trabajamos en cooperación.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas semanas estuvimos analizando el papel de Sudáfrica en la política internacional, centrándonos en los motivos geopolíticos y económicos que han impulsado la pertenencia del país como representante africano del grupo de los BRICS. Recordemos que luego de la finalización del sistema de apartheid en el año 94, Sudáfrica se ha destacado por jugar un rol importante tanto en los ámbitos subregional con la creación de la SACU y la Comunidad Sudafricana de Desarrollo como continental por medio de una proyección hegemónica en la agenda política africana. A su vez, tomando en consideración las eventuales limitaciones estructurales de Sudáfrica en términos de una verdadera proyección global como India, China o Rusia, la política exterior sudafricana se ha centrado en las relaciones del continente africano con el sur global, otorgando importancia al rol del país en diversos asuntos del continente, particularmente en el marco de la Unión Africana. Y en este sentido, siendo el único país africano que es miembro de los BRICS y del G20, se destacan las expectativas del resto de los países africanos en torno a la proyección que Sudáfrica le pueda dar a la agenda política africana en la escena global. En este sentido, recordemos que desde el comienzo de este siglo, los países de los BRICS han cultivado una visión concordante en torno a la promoción de nuevos modelos de gobernanza internacional y, en ese marco, mediante su incremento de poder, tanto el sistema internacional como los respectivos subsistemas regionales han promovido nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a la perspectiva de desarrollo. No obstante ello, la marcada proyección de Sudáfrica como líder regional, con un estatus de élite en las relaciones sur-sur, ha generado preocupación en otros países del continente, particularmente en relación a la estrategia sudafricana de forjar una imagen de puerta de entrada a la participación de otras potencias en el continente. Por tanto, más allá de los factores económicos que han incidido en la inclusión de Sudáfrica en el grupo, en lo que respecta a los aspectos geopolíticos, el país ha representado una oportunidad para la mayor asertividad de las potencias emergentes en el continente africano. De hecho, aparte de China, India es cada vez más activa en el este de África y Brasil ha estado multiplicando su presencia en Angola y otros países. Cabe recordar que África en su conjunto representa un mercado potencial de más de 1.200 millones de personas, que se cree que llegará a casi 2.500 millones en 2050. En las próximas columnas continuaremos hablando de la significación de los BRICS en la política internacional, sobre todo a partir del mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en acumulación de poder y crecimiento económico, lo cual ha planteado nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza y, por tanto, el aumento de su capacidad de decisión en la regla de juego de la gobernanza económica mundial.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.